Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Winston Churchill. Muy buenas tardes. En periodo electoral, viendo los medios de comunicación y las redes sociales, España parece estar dividida en fascistas, podemitas, naranjitos, socialistas, abertzales, derechones, separatistas, comunistas, liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando salgo de casa, en la calle, yo solo veo personas. ¡Qué raro! Dos documentos que nos pueden ayudar en estas elecciones. En su manifiesto ante las elecciones, el Movimiento Comunión y Liberación afirma: se nos dibuja un país dividido en derechas e izquierdas, invitando a caer de un lado o del otro. El que no cae de mi lado es enemigo, y al enemigo ni agua. Pero no es así en nuestras familias, en las que un candidato de izquierdas tiene un padre de derechas o un votante de derechas tiene una hija de izquierdas. Con todo, el ambiente enrarecido consigue nublar nuestra experiencia real y separarla de unas ideas que asumimos como nuestras y que tal vez promovemos, a pesar de que nuestra realidad las desmienta. ¿Realmente la política es esto? Recomiendo a todo el mundo que lo lean, sobre todo las experiencias que muestran que la línea del cristiano es el conocimiento y la acogida del otro. El segundo documento es el artículo que en Ecclesia ha publicado Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. En él ofrece 10 cuestiones que merecen la pena tener en cuenta a la hora de orientar el voto: la dignidad de la familia, de la vida, la familia, la diferenciación sexual, la enseñanza, la crisis económica, los inmigrantes, la organización del Estado, el relativismo, Europa o los valores universales. Léanlo. Les ayudará mucho en su discernimiento. Es difícil, sí. En estas elecciones el sentido del voto está siendo complicado, pero es necesario, dice Monseñor Luis Argüello. Muchas veces no habrá otra salida que la del bien posible, la del mal menor o la opción menos oscura, actitud siempre preferible a la de la indiferencia. Nos acercamos a la recta final de la campaña electoral y es posible, probable, que la crispación y la contienda política vaya creciendo, incrementándose. Es momento de que salgan a la luz los políticos católicos. ¿Y quiénes son?, se preguntará alguno. Papa Francisco lo explicaba a un grupo de jóvenes políticos. Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. Que nadie lo olvide. Por encima de las siglas y los calificativos, todos somos personas. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas
tardes.
¿Qué tal,
Álvaro? ¿Cómo
estás? Santos de esta semana.
Bueno, pues en este ya quinto y último domingo de Cuaresma celebramos a San Juan Bautista de la Salle, que es santo francés, que es el fundador de lo que son las escuelas de la Salle. Él estuvo preocupado entre finales del 17 y principios del 18 de aquellos jóvenes que no tenían lo fundamental para tener una formación. Empieza a impartir charlas pedagógicas y de reunión con profesores y surge esta fundación que él consagrará a la Asunción de la Virgen. Y luego después esta semana pues nos encontramos con tres santos también a destacar. Ya que hablamos de la preparación para la llegada del Señor, tenemos al profeta San Ezequiel, uno de los profetas mayores que participó en el cautiverio de Babilonia y que alentó al pueblo y que pertenecía a la casta sacerdotal. Después del Antiguo Testamento, después hay que hablar también una santa relacionada con Cristo y sobre todo también ahora que hablamos de la pasión, que es Santa María de Cleofás, que es una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz y que acompañaba también al Señor y que fue una de las discípulas. Y después hay que hablar también de San Estanislao de Kostka, que es ese santo polaco que vivió intensamente el amor de Dios, pero que después de recriminar y enfrentarse con el poder del rey, porque no era un ejemplo, el rey decretó su muerte y de esa forma muere mártir. Así que todos estos santos en esta semana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. La trata de personas y la explotación sexual existe en España. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Hay un tipo de explotación que todavía nos resulta escabroso hablar, que es la explotación sexual. Y la trata, fundamentalmente en España, está para la explotación sexual de mujeres y niñas. There goes my heart
beating, 'cause you are the reason. La trata de personas es, para quien pone la vida en el rincón más sagrado del verbo amar, una tortura inadmisible, una esclavitud que arranca el corazón.
El objetivo de esta exposición, y también tiene que ver mucho con nuestro trabajo como Iglesia, de visibilizar, sensibilizar y concienciar, bueno, a toda la sociedad, pero también fundamentalmente a la comunidad cristiana, ¿no?, de que esta realidad existe. I'd climb every mountain.
La sección Migrantes y Refugiados del Vaticano, con la mirada de Jesús forjando su caminar, ha perfilado un documento con el objetivo de proporcionar una clave de lectura de la trata y una comprensión que motive y apoye la tan necesaria lucha a largo plazo. Marifran Sánchez, directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, conoce la profundidad y el dolor de cada una de estas heridas.
Queríamos relatar una historia a través de fotografías de lo que puede ser, de lo que es la vida de una persona que ha sido víctima de la trata y ha superado ya ese problema, ¿no?
Una grieta que, a su paso, desprende un sufrimiento insoportable, porque detrás de cada víctima hay un rostro, un nombre, un corazón de carne que solo anhela vivir.
El documento son unas orientaciones muy precisas, breves también, pero muy claras, y yo creo que abarca todo lo que es la trata, pero hay que desarrollarlo. Hay que dotarle más de contenido y, sobre todo, pues aterrizar en propuestas concretas. Y es un documento para la Iglesia Universal, es para todos.
A su lado, custodiando a ese Jesús que se acercaba a leprosos, endemoniados, pecadores, prostitutas y excluidos.
De esto se sale, salimos adelante, por eso el título es Punto y Seguimos.
Tan de cerca como pueden, a tiempo y a destiempo, y siempre de la mano.
La exposición tiene tres líneas argumentales. Una primera es el drama que vive la persona. Una segunda fase es la indiferencia social. Y la tercera parte es la esperanza.
Una documentación y una exposición que reposa en el atrio de la Catedral de la Almudena para ver, tocar y sobre todo sentir. Con ternura, al modo de Jesús, para recordarles a las víctimas que Dios las ama, a cada una, que tienen dignidad y derechos, y que es posible una vida mejor allí donde una iglesia pobre y samaritana se hace vientre, hogar, abrazo y refugio.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus, Papa Francisco nos dice que no tengamos miedo de pedir perdón a Jesús.
Sí, y fíjate, en este tiempo de Cuaresma ya nos queda tan solo una semana antes del Domingo de Ramos. ¿Cómo pasa el tiempo, Álvaro? Pues efectivamente el Papa nos ha invitado a reconocernos pecadores y a pedir perdón a Dios, pero un perdón que nos reconcilia, nos da la paz y nos permite recomenzar una historia renovada. Cada verdadera conversión nos ofrece un futuro nuevo, una vida libre de pecado, una vida generosa. No tengamos miedo de pedir perdón a Jesús. Él nos abre la puerta a esta vida nueva. Y el gran consejo práctico del Papa para hoy, dejar caer de nuestras manos las piedras de la denigración y de la condena y de las habladurías que a veces queremos lanzar contra los demás, porque como nos decía hoy el Papa, cada vez que lo hacemos, cada vez que salta la crítica, tiramos una piedra contra el otro, y por eso debemos pedir perdón a Jesús y abrirnos a esta vida nueva. Y por cierto, Álvaro, que hoy la plaza de San Pedro estaba abarrotada de estudiantes de distintos colegios del mundo, y entre ellos el Papa ha saludado a un numeroso grupo de Galicia, del Colegio de San Juan Bosco de Galicia, y ya te puedes imaginar la alegría, bueno, que les ha dado, y han armado un buen revuelo.
Seguro que los más ruidosos, seguro.
Seguro.
Bueno, y esta tarde el Papa visitará la parroquia romana San Julio. ¿Dónde está? ¿Con quién se va a encontrar?
Pues fíjate, en poco más de una hora. Estoy mirando ahora mismo el reloj y el Papa ya debe de estar preparándose para salir. Es una parroquia, como siempre, en un barrio de las periferias de Roma, una zona conocida como Cuatro Vientos. Es cierto que no está muy lejana al casco histórico, pero sí que se considera una periferia. Y encima, la propia parroquia ha tenido una historia de 3 años. No te puedes imaginar lo mal que lo ha pasado la parroquia porque tiene problemas estructurales terribles. Desde hace 3 años están intentando conseguir que no se venga abajo y por fin ahora, tras 3 años de intentar sujetarlo, bueno, pues el Papa lo que va a hacer hoy es dedicar el altar, ¿no? Y entonces, sobre todo, lo que va a hacer el Papa es lo que acostumbra cada vez que visita una parroquia de Roma. Lo primero, va a visitar a los enfermos y después se va a encontrar con los que han realizado un pesebre viviente en los últimos 3 años para recaudar fondos para estos trabajos de restauración del templo. Se han dedicado a hacer con muchísimo cuidado un pesebre viviente durante todo el mes de diciembre y bueno, pues con todas las limosnas que han conseguido, una buena cantidad de limosnas, y el Papa estará con ellos.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Feliz domingo para todos. Un abrazo.
Y se cumple esta semana el primer centenario del fallecimiento de San Francisco Marto, el pastorcito vidente de Fátima. En Portugal, en Fátima, están de celebración. Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima acoge esta tarde el concierto conmemorativo del centenario de la muerte de San Francisco Marto, uno de los 3 videntes de Fátima, del que se cumplieron 100 años de su fallecimiento el pasado jueves 4 de abril. Inspiración del canto gregoriano es el título de este concierto, a cargo del prestigioso grupo de cámara, mayoritariamente femenino, Ensemble Lucio Boss, que comenzará a las 3:30 de la tarde, hora local, y estará acompañado al órgano por Sergio Silva, organista de la Basílica da Estrela de Lisboa, bajo la dirección de Clara Alcobia Coello. El concierto es el último acto del programa conmemorativo que el Santuario Mariano Luso ha llevado a cabo para recordar la figura de Francisco, uno de los 3 pastorcillos de Fátima, canonizado por el Papa junto a Jacinta el 13 de mayo de 2017 en Fátima, ante millares de peregrinos, el día que se cumplía el centenario de las primeras apariciones en Cova de Iría. Según ha confirmado la COPE, el Santuario Luso, la música seleccionada para el concierto de esta tarde, que tiene entrada libre, se basa en textos de devoción mariana como símbolo de la infancia de San Francisco Marto y también hace un guiño a los fieles del siglo XXI con músicas de nuestro tiempo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se la fue a toda loco.
¿Qué más tiene pensado hacer el gobierno de Pedro Sánchez?
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. Nada.
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, estás muy bien.
Mira dónde tienes el móvil, hombre. Que lo quieres ocultar.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cristo vive. Carta del Papa Francisco a los jóvenes. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Cristo vive, Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Así comienza el Papa su exhortación Christus Vivit, Cristo vive, dirigida a toda la Iglesia, pero de forma muy especial a los jóvenes y cimentada en el documento final del sínodo celebrado en Roma el pasado mes de octubre. El texto es una apremiante llamada a crecer en la santidad, al tiempo que pretende alentarles a comprometerse con la propia vocación, y por eso les hace una llamada a que la juventud no pase por ellos de forma distraída. Les invita a gastarla en cultivar cosas bellas y grandes, preparando un futuro lleno de vida y de riqueza interior. El Papa invita a la Iglesia a liberarse de quienes quieren avejentarla, detenerla, volverla inmóvil, pero también pone en guardia a los de dentro a no hacer una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, porque entonces, cuenta, pierde la juventud y se convierte en un museo. Alerta contra la tendencia a anestesiar a la juventud y expresa algunos de esos dolores: secuestros, trata de personas, algunas formas de adicción o las colonizaciones ideológicas con asuntos como la enfatización de la sexualidad, lo que en ocasiones para los chavales es causa de incomprensión y alejamiento, a la que terminan por considerar como un espacio de juicio o de condena. No pasa por alto, en estas 180 imprescindibles páginas, asuntos como los abusos sexuales o los peligros de las redes sociales. Todos ellos son desafíos también para los jóvenes que aman a Jesucristo y a su Iglesia, dice Francisco, porque pueden aportar mucho en esta herida si ponen en juego su capacidad de renovar, de reclamar, de exigir coherencia y testimonio, en definitiva de volver a soñar y de reinventar. Y así llegamos hasta las últimas páginas, con esa invitación a la acción, a la alegría, a la esperanza, el no renunciar a lo mejor de la juventud ni a mirar la vida desde un balcón, porque la felicidad no se encuentra en un diván o detrás de una pantalla. Con ese lenguaje tan de Francisco, les pide que no se conviertan en autos estacionados, sino que dejen brotar los sueños y tomen decisiones, que se arriesguen aun cuando puedan equivocarse, que no permanezcan con el alma anestesiada ni miren el mundo como turistas. De nuevo esa expresión, esa llamada a hacer lío echando fuera los miedos que puedan paralizarles. En definitiva, una exhortación indispensable para poner en práctica esa pastoral con los jóvenes deseada por el Papa Francisco. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y de jóvenes seguimos hablando. 130 estudiantes de bachillerato participan mañana en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso en un congreso certamen sobre filosofía. Víctor Tirado es el decano de la Facultad de Filosofía. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Buenas. ¿Qué tal?
Bueno, queréis promover el pensamiento, que está un tanto aletargado en la sociedad actual, y promover el pensamiento filosófico entre los jóvenes. Bonita iniciativa.
Pues sí, la verdad es que sí. Y la reacción ha sido muy positiva, muy buena.
Porque ¿cómo sí. va a ser el congreso? ¿Qué hay preparado?
Bueno, pues en realidad lo que queremos efectivamente es eso, promocionar el pensamiento, las humanidades, ¿no? Y al mismo tiempo conectar un poco la enseñanza secundaria con la universidad, que está muy 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 separada a nuestro entender, ¿no? Y entonces hemos preparado pues una mezcla de congreso como lo hacemos en la universidad realmente, con gente muy buena que va a hablar también con ellos y para ellos, pero que ellos también intervengan, ¿no? Esa es la idea. La idea es que presentarles el trabajo de la universidad, pero al mismo tiempo que ellos también intervengan.
Porque es muy novedoso. Simplemente el decir que a los jóvenes les interesa la filosofía ya es novedoso.
Les interesa mucho, porque realmente, por ser la primera vez que poníamos esto en marcha, no hemos hecho prácticamente publicidad, solamente con una publicidad muy rápida y han reaccionado magníficamente, han presentado trabajos además muy muy bonitos.
Porque el certamen es Horizontes, Esperanzas y Espejismos,
sí.
y se presentan ensayos filosóficos, pero por grupos.
Nosotros hemos, les hemos querido dar mucha libertad, ¿no? Antes ahora oía lo que decíais del Papa a los jóvenes y efectivamente hay que dejar que tengan iniciativa, ¿no? Pero sí que hemos incidido en que nos parece más bonito que lo hicieran por grupos,
¿Y qué esperáis de estos trabajos?
Pues
¿qué nos podéis anticipar?
Pues os puedo anticipar que son bastante buenos, la verdad. Y que tiene una preocupación muy grande por el tema de la tecnología. Eso ha sido porque el congreso está abierto a, vamos a tratar política, religión, ciencia, arte, ¿no? Y están muy inquietos con el tema tecnológico. Eso es una cosa un poco, no es sorprendente, pero significativa.
Pues Víctor Tirado, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Dámaso, que vaya todo muy bien. Mañana.
Pues muchas gracias.
Bonita iniciativa y que sea muchos años, que se haga durante muchos años.
Muchas gracias, así lo esperamos.
Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Ahora que todo va como debe ir, que no falta un punto sobre la I, espero. Ahora que todo está en su justo lugar y ya no quedan círculos por cerrar, espero.
Desde Buenos Aires, ahí está esperando Esteban Pítaro. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? Bien.
Bueno, que sepas que le tengo especial cariño a los hermanos de La Salle.
Muy bien, por supuesto. Seguramente has pasado por algún colegio, ¿no?
Sí, 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 sí. En Corral de Almaguer, Toledo, Fundación Díaz Cordobés Segoviano.
No, hombre. Bueno, en fin, hoy, por supuesto, celebrando a San Juan Bautista La Salle. Bueno, la Providencia quiere que volvamos sobre él para hablar de un hijo suyo. Es que este 2 de abril encontraron asesinado en Iquitos, Perú, al hermano Paul Moccoli, hermano lasallano Macaulay, que llevaba cerca de 30 años misionando en Perú. Tenía 71 años el hermano Paul, inglés, filósofo, matemático, teólogo, con un empuje impresionante, un auténtico hermano lasallano. En Lima había fundado un colegio, estuvo 9 años en él. En el 2000 había llegado a Iquitos, en la Amazonía peruana, y comenzó a darse a conocer por su inmenso compromiso con la casa común, Álvaro, con sus habitantes, con los indígenas y, por supuesto, con el medio ambiente. Un misionero también que promovía la misión, que inspiraba a misioneros. Es increíble ver las reacciones en redes sociales por el asesinato del hermano Macaulay, expresiones desde todo el mundo hablando de lo importante que fue para la vida de muchos, incluso misioneros desde Islandia que fueron inspirados por él. También en el Reino Unido, desde su compromiso, era muy reconocido, incluso el hermano Paul Macaulay había recibido la orden del Imperio Británico, un reconocimiento muy importante de la corona, por supuesto. En 2010 el gobierno peruano, vos sabés, había pedido la expulsión por supuestamente incitar al desorden entre los indígenas por protestar contra la destrucción del medio ambiente. Por supuesto fue apoyado por miles, resistió esta iniciativa gubernamental, pudo quedarse en Perú. Y en ese momento el hermano Paul dijo a la BBC unas palabras que muy bien expresan lo que es un auténtico hermano de las escuelas cristianas, ¿no? Dijo, se suele acusar a la educación de incitar a la gente a comprender sus derechos, de ser capaz de organizarse para asegurar sus derechos humanos. Si eso es un crimen, entonces sí soy culpable, decía. Como miembro de una orden católica, mi vida ha estado dedicada a la educación humana y cristiana.
¿Y quién lo asesinó? ¿Se sabe?
Bueno, en realidad por el momento no, se está investigando. Está claro que haciéndose tantos amigos, sobre todo entre los más vulnerables, se van ganando enemigos, ¿no? A ver, que esperar a ver qué va descubriendo la justicia peruana. Pero de alguna manera el asesinato del hermano Paul nos va metiendo en un tema, Álvaro, sobre el que vamos a volver mucho este año. No solo nos interesa a toda Sudamérica, sino a todo el mundo. Estoy hablando del sínodo de los obispos por la Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral que va a convocar a obispos en octubre en Roma. Estos días en la Santa Sede hubo un encuentro en el cual se trabajó sobre la perspectiva regional y universal, así que de este sínodo que no solo nos afecta a los sudamericanos. Para los cristianos la selva amazónica es una suerte de espacio común de misión, Álvaro. Decenas de familias confluyen en ella, trabajan juntos y hoy rezan y agradecen por la vida del hermano Paul Macaulay. Nombre que seguramente va a resonar y muy fuerte, sí, en el sínodo de octubre.
Hablaremos seguro mucho de la Amazonía y de este sínodo. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao.
Y en El Espejo no hay tiempo para más. En la producción Jesús Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
El mundo gira y se me pone en revés, porque soy como la hierba mala. Por eso sé que yo siempre estaré bien.